Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa semanal de todos los miércoles, hoy miércoles 4 de marzo del 2026. Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar lo que prometimos hacer la semana pasada, cuando estábamos analizando los actores políticos orgánicos de la situación venezolana. Y habíamos hablado de cuatro actores fundamentales, entendiendo, por supuesto, que el actor fundamental en cuanto a la decisión, pero para ello tendría que organizarse, tendría que disponerse a actuar, es el pueblo venezolano. Uno siempre habla del pueblo venezolano, lo que pasa es que los pueblos en general, que son en principio la motivación fundamental, o deberían ser, la motivación fundamental de los políticos, de la acción política, porque se trata del bienestar de los pueblos, están desorganizados, no tienen acceso a toda la información necesaria, y entonces tienen que actuar a través de los partidos políticos, que es la forma en que el capitalismo ha manejado, ha administrado, ha enfrentado esta situación. A lo mejor en un futuro solo deja de ser así, porque las formas de proceder de la humanidad no son únicas, ni son eternas, no han existido siempre. Uno oye a la gente hablando de los valores de la democracia occidental y piensa que eso es algo que existe en todo el mundo siempre, y resulta que no es así. Los valores de la democracia occidental existen en Occidente, no existen en Oriente, por ejemplo. Pero Occidente o los occidentales nos empeñamos en que los valores nuestros tienen que ser universales y que la democracia que nosotros conocemos, la que se ha construido en Occidente, es el paradigma de la democracia. Bueno, para empezar, no necesariamente tiene que existir la democracia en todo el mundo. De hecho, no existe la democracia en todo el mundo. Y bueno, la gente se le olvida eso. Sobre todo cuando nos acercamos por alguna razón u otra a culturas distintas, a culturas muy alejadas de la cultura nuestra. Muy alejadas de la cultura nuestra. Entonces, no comprendemos esas culturas, porque no somos capaces de ponernos en los zapatos de esa gente. Bueno, porque esa gente tiene otra forma de ver la vida. Posiblemente a ellos les pasa exactamente lo mismo. Ellos no entienden a lo mejor nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas. Y eso lleva a confusiones, porque resulta que el mundo se globaliza en un aspecto, pero no está culturalmente globalizado. Es decir, la cultura no es global. Hay muchas culturas distintas dentro de ese mundo que se dice global en este momento. El capital se ha globalizado, eso sí no queda la menor duda. La explotación siempre ha existido y siempre ha sido global. Después de la existencia de la sociedad primitiva, todas las formas sociales posteriores son formas basadas en la explotación del trabajo humano. Desde el esclavismo, pasando por el feudalismo, el capitalismo, son formas de explotación. O sea que la explotación siempre ha sido global. Ahora, las formas de explotación, las formas de producción de la riqueza y las formas de apropiación de la riqueza no necesariamente tienen las mismas condiciones. La religión no es la misma en el mundo entero. Tiene una serie de cuestiones similares. Y en general, En principio, actualmente, todas las religiones fundamentales son monoteístas. No tienen muchos dioses, sino tienen un dios. Pero eso no necesariamente significa que sean iguales o parecidas. Y que podamos nosotros criticar, juzgar y condenar a quienes practican una religión distinta de la que nosotros conocemos, por ejemplo. Es más, mucha gente no tiene ninguna religión, no son religiosos. Yo, por ejemplo, no soy religioso. Yo no creo en Dios. Yo no creo en nada de eso. Entonces, sin embargo, pertenezco al mundo occidental y entiendo a quienes creen y entiendo a la religión católica, bueno, porque la he tenido cerca y me he formado en un mundo católico, en un mundo cristiano, toda mi vida. No me es extraña y la puedo entender y la puedo comprender. Pero comprender yo otras, comprender al budismo o comprender a los musulmanes, no es igual. Lo que sí tengo claro, y creo que es lo que debemos tener claro todos, es que nuestra cultura occidental no necesariamente tiene que ser la cultura de todo el mundo. Nuestra democracia como forma de gobierno no tiene que ser la forma de gobierno de todo el mundo. De hecho, no la es. Y no es criticable que no la sea en muchas otras partes del mundo que tuvieron otro tipo de desarrollo, porque Occidente tuvo un tipo de desarrollo, Europa tuvo un tipo de desarrollo, pero China tuvo otro, por ejemplo, y muchos países africanos han tenido otro. De tal manera que lo que tenemos es que dejar de lado la idea de la hegemonía cultural. La hegemonía cultural occidental, pues. O sea, los occidentales somos los dueños del mundo, somos lo más avanzado del mundo y por lo tanto es nuestra cultura, es nuestra política, es nuestra forma de gobierno la que tiene que ser adoptada por el resto del mundo. Eso es una total falsedad. Pero volviendo a nuestro caso nacional, hablábamos de 4 actores y nos quedó el último actor que no vimos la vez pasada fue la oposición democrática venezolana. La vez pasada hablamos de dos actores principales. El actor extranjero que hace política dentro de Venezuela, el Departamento de Estado. La política de Estados Unidos está presente en nuestro escenario político. Es uno de los actores que rigen nuestra vida política. El gobierno de Delcy Rodríguez, con toda su debilidad y la subyugación derivada de la derrota militar que sufrió el 3 de enero. Es otro actor político y esos son actores fundamentales porque entre ellos están diseñando la vida política, social y económica venezolana. Entonces, esos son 2 actores fundamentales. Hay un tercer actor que es esa oposición fascista, violenta, militarista, que llamó a la invasión y que no está actualmente, no es fundamental en este momento en el país, pero que actúa y que tiene su interés propio. En este caso, en el caso actual, incluso con ciertas contradicciones con la política estadounidense, porque no fueron ellos los escogidos para llevar adelante la transición política económica de Venezuela, porque el imperialismo, porque el presidente Trump no los consideró preparados para hacerlo. Entonces, ellos tienen esa contradicción en este momento que los hace mantenerse en una situación un tanto ambigua. No enfrentan a Trump porque ellos no enfrentan al gran poder en absoluto. No lo enfrentan. Inclinan la cabeza ante Trump. En lo que Trump salga, hablarán pestes de Trump. Pero en este momento no lo hacen. Ese es un tercer actor en la política venezolana que nos amenaza con venir Tenemos una amenaza latente de María Corina Machado, que dice que dentro de unas semanas ella regresa a Venezuela. Eso no lo decide ella, eso lo decide el presidente estadounidense. Él es quien le ha impedido a ella regresar. Ella podría regresar sin ningún problema, pero ella no regresa porque el presidente estadounidense le ha dicho que no regrese, porque el presidente estadounidense no quiere que María Corina venga y le embochinche el escenario político venezolano, que a su criterio está bien manejado por Delcy Rodríguez, por la presidenta encargada. Entonces, no quiere que en este momento haya un ruido enorme en el país y comiencen las aguas a salirse del cauce que en principio Estados Unidos ha construido para que esas aguas cursen de la manera menos turbulenta posible. Esos eran los tres actores del escenario político venezolano. Hay un cuarto actor que es la oposición, que vamos a llamar democrática venezolana. Pero esa oposición democrática venezolana tiene muchas características. Es la otra oposición. Es la oposición que el grupo de María Corina dice que no existe, porque ellos, para ellos, ellos son la única oposición existente. La otra no existe. Son los alacranes para ellos. Ya incluso al mismo Enrique Márquez lo están llamando alacrán y lo están crucificando en las redes por haberse presentado en Estados Unidos, por haber aceptado la invitación de Trump. Pero no por haber aceptado la invitación de Trump, sino porque quien fue él y no fue María Corina. Y entonces compite con María Corina. Le salió un competidor a María Corina. Un competidor que es aceptado por Estados Unidos. Un competidor que incluso Estados Unidos ha puesto en la escena. Porque las declaraciones de Trump y la invitación de Trump coloca a Enrique Márquez en la escena. En una forma similar a la que está colocada María Corina Machado, pero con unas grandes diferencias con María Corina Machado en relación con amplitud, con pluralismo, consenso, habilidad para el diálogo, valentía, etcétera, etcétera. De esa candidatura, de esa posible candidatura o de esa presencia de Enrique Márquez, hablaremos en otro programa posteriormente. Entonces, la oposición que llamamos democrática, y la llamamos democrática, bueno, porque no asumió el camino de la insurrección, no asumió el camino del golpe de Estado, no asumió el camino de la contratación de incursiones de mercenarios armados para que entraran en el territorio venezolano, no llamó a las sanciones, a la aplicación de sanciones, y no pidió invasión para Venezuela. Entonces, esa oposición que se ha mantenido en la Asamblea Nacional, que se ha mantenido dentro del país, la llamamos la oposición democrática. Ahora, esa oposición democrática es difamada al máximo por los mariacorinos violentos. La consideran su enemigo fundamental y no quieren que se desarrolle. No les interesa que se desarrolle. Ven con terror que pueda desarrollarse y por eso andan con la presión de las elecciones ya, que tienen que ser tantos meses, etcétera, porque incluso Borges lo acaba de decir, no quieren que se recupere económicamente el país, porque dicen que si se recuperara económicamente el país, eso pudiera favorecer a esa oposición democrática o incluso al gobierno de Delcy Rodríguez, a otro actor. Entonces ellos prefieren que el país se muera de hambre, que el país caiga en la miseria más profunda. Esa ha sido su política siempre. No han cambiado de política en absoluto. Esa es su política siempre. Y los radioescuchas deberían prestarle atención a ese hecho en particular. Ellos no trabajan en función de lo que es bueno para Venezuela. Ellos trabajan en función de lo que ellos creen que es bueno para ellos. Y ellos suponen o quieren hacernos creer que lo que es bueno para ellos es bueno para Venezuela. Como si enviar los inmigrantes venezolanos estadounidenses a El Salvador, a las prisiones de Bukele era bueno para esos migrantes porque ellos estuvieron de acuerdo con eso. María Corina estuvo de acuerdo con eso. Aplaudieron eso. Declaró eso con claridad. Eran delincuentes y que estaban muy bien en esa prisión. Entonces ellos quieren convencernos pues, de que los intereses de esa oposición son los mismos intereses del pueblo venezolano y eso no es así. Esta oposición democrática venezolana es muy heterogénea, tiene unas debilidades enormes y eso es uno de los problemas fundamentales. Es muy heterogénea, es muy diversa, son muchos grupos, muchísimos grupos pequeños, muchos de ellos sin nada más allá que la organización de su directiva, de su equipo dirigente, sin necesariamente un número de militantes importantes, por ejemplo. Entonces, eso la hace débil en el escenario político venezolano actual, la hace débil frente al gobierno de Delcy Rodríguez y la hace débil frente a la oposición de María Corina Machado. Si la oposición venezolana democrática no internaliza que debe tratar de que la heterogeneidad no produzca una división como la que existe actualmente, si no entiende eso y no es capaz de construir una unidad real en ese sentido, pues bueno, va a ser difícil que su participación sea importante. Y entonces la participación electoral futura quedará y seguirá en manos de los polarizados. Pues, por un lado la gente de María Corina Machado y por otro lado la gente del PSV, en este caso del gobierno de Delcy Rodríguez. Entonces, esa posición tiene otras debilidades, además de esa heterogeneidad y de esa división. Hay grupos opositores allí que han sido creados por el gobierno. Son partidos que el gobierno ha secuestrado, que el gobierno ha inhabilitado y que después el gobierno ha construido. Entonces, lamentablemente tienes dentro de esa oposición grupos partidistas que están demasiado cerca del gobierno, que forman parte incluso de la política del gobierno y que de repente no pueden ser caracterizados como oposición cierta, oposición verdadera. Yo no estoy hablando de avanzada progresista, no estoy hablando de soluciones, no estoy hablando de Cambiemos, yo no estoy hablando del movimiento al socialismo, pero sí estoy hablando, por ejemplo, del PCB, que el gobierno le quitó al PCB real. Pues. El Partido Comunista de Venezuela existe, el Partido Comunista de Venezuela, pero existe otro Partido Comunista de Venezuela que es obra del gobierno del gobierno de Maduro, en el caso concreto, que no es oposición realmente, no es oposición realmente. Entonces, la presencia de esos partidos secuestrados por el gobierno, actuando dentro del Congreso y actuando dentro del escenario político, junto con el resto de la oposición democrática, también crea confusión en la población en relación con la seriedad y el carácter realmente opositor de esa oposición democrática. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos a continuar posteriormente conversando sobre la oposición democrática venezolana. Vayamos a un intermedio musical que espero disfruten. Oiremos en el intermedio musical de hoy el dúo del acto segundo de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, Non son tu figlio, ma chi son io, chi dunque? No soy tu hijo, pero ¿quién soy yo? ¿Quién entonces? Entre Manrico, tenor, que es quien hace la pregunta ansiosa, y la gitana Azucena, su madre, contralto, quien inmediatamente le contesta que sí, que él es su hijo. Tú sei mio figlio. La pregunta de Manrico obedece a que, con anterioridad, Azucena, contándole a la tribu de gitanos a la que pertenecen, sobre la muerte de su madre en la hoguera y la petición de esta de que la vengara, dijo que había quemado en la hoguera a su propio hijo por error, al creer que era el hijo del viejo conde de Luna, que fue quien condenó a su madre a morir quemada. Verdi iba a llamar a esta ópera Azucena, pues es el personaje alrededor del cual gira toda la acción central de la obra. Más adelante, en el dúo, Manrico le narra a su madre un evento que le ocurrió en su enfrentamiento con las tropas del actual conde de Luna, hijo del viejo conde ya fallecido, y realmente hermano de Manrico, quien fue criado por Azucena luego de haber quemado a su propio hijo por equivocación, cosa que nadie sabe, Manrico no sabe. Canta entonces el mal reyendo al áspero asalto, repeliendo mal mi feroz ataque. Se refiere a que en un ataque el conde de Luna cae al suelo y ya la espada de Manrico estaba en el aire para darle la estocada mortal cuando una extraña sensación detuvo su brazo y le impidió continuar y escuchó un grito que venía del cielo que le decía: no lo hieras. Azucena se exaspera y le dice a Manrico que ese grito no vino del cielo y le hace prometer, le hace jurar que en un enfrentamiento futuro termine con la vida del conde. Escucharemos al tenor lírico italiano Franco Bonisoli de la segunda mitad del siglo pasado en el papel de Manrico, quien se destacó precisamente en ese papel y en el de Calaf. Como Azucena, escucharemos a la mezzosoprano rumana nacionalizada francesa Viorica Cortés, quien brilló en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. Adelante.
Non son tuo figlio, e chi son io, chi dunque?
Tu sei mio figlio!
Stay! usato messo ruiz in via. Forse mi vendico. Inoltre il pie guerresco evento dimmi seguia. Risponda il voglio che reco a te. In nostra possa è Castellor, ne dei tu per cenno del prence vigilar le difese. Ove ti è dato, affrettati a venir. Giunta la sera, tratti in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il velo cingerà Leonora. O giusto Gioia!
Capito!
Veloce, andi la balza, ed un cavallo a me provvedi.
Oro! Marito!
Il tempo in calza, ora aspetta dei colle a piedi.
Sperri, i fuori!
Perde la ambascia, perde quell'angel!
Ti fa del sole!
Addio!
No, ferma, morti!
Mi lascia!
Ferma, sapino che porto te!
Nosotros en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles a esta hora. Hablamos de la oposición democrática venezolana como el último de los actores orgánicos del escenario político venezolano que nos faltaba describir y analizar. Señalábamos que era muy heterogénea. Estaba muy, siendo muy difamada por los mariacorinos violentos, que había una desconfianza en ella por la presencia de grupos opositores creados por el gobierno, la presencia de partidos secuestrados por el gobierno, y hay otro grupo de militantes, de dirigentes políticos, que provienen del extremismo violento opositor, que están dentro del grupo, están actualmente dentro del grupo de la oposición democrática venezolana. Me refiero a gente que ha estado con la Mesa de la Unidad Democrática, que después estuvo con, pero con todo ese proceso que llevó al apoyo a la candidatura de Mundo González Urrutia, y que hasta hace poco hacían vida política con María Corina, Leopoldo López, etcétera, etcétera, con sus contradicciones, pero hacían vida política con ellos. Es la gente de Capriles Radovsky, por ejemplo, y es la gente del filósofo del Zulia, de Manuel Rosales. Son dirigentes políticos cuya conducta ha sido muchas veces ambigua, pues no terminan realmente de decidir en qué grupo es que ellos quieren estar. Pese a ser despreciado por sus compañeros del pasado, porque a Capriles Radovsky y a Manuel Rosales, el grupo de Leopoldo López, Henry Ramos Alup, Ledesma, Julio Borges, Guaidó, etc., María Corina Machado, lo desprecia. María Corina incluso trabajó en las primarias para acabar con esa oposición, para destruirla, para terminarla. E incluso se opuso a la candidatura posible de Rosales como candidato único y sacó de la manga a un candidato que nadie conocía, pero que ella sabía podía controlar perfectamente, que es el famoso Edmundo González Urrutia, y que gana la elección no porque esos votos sean de María Corina, porque allí se equivocan todos ellos. Porque la gente votó por González Urrutia porque pensó que era el candidato que tenía más posibilidades de ganar, porque esa oposición violenta ha creado una matriz de opinión en el curso de los años, en la cual señala que, bueno, que ellos son los únicos. Y su candidato, en principio, era visto como el candidato que iba a tener mayor número de votos. Entonces, quienes querían que el gobierno de Maduro saliera, votaron por González Urrutia. Pero votaron por González Urrutia porque votaron contra Maduro, no porque votaron por María Corina Machado. Esto no significa que más adelante María Corina Machado no aparezca y gane las elecciones. A lo mejor lo hace. A lo mejor lo hace. Esto lo que significa es que la victoria de González Urrutia, o la supuesta victoria de González Urrutia, porque tampoco es seguro que ganó González Urrutia las elecciones, la supuesta victoria de González Urrutia se debió a que quienes querían que Maduro perdiera las elecciones, habiendo incluso muchos de ellos votado por Maduro anteriormente, votaron en contra de Maduro votando por González Urrutia. Pero Capriles y Un Nuevo Tiempo es un equipo político que hoy hace grupo con la oposición democrática venezolana y que tiene presencia en la Asamblea Nacional. Tiene presencia física en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la conducta de Capriles y de más Capriles que el mismo Rosales no termina de deslindarse con el sector de María Corina. No termina de hacer eso. Ellos siguen teniendo la esperanza de recibir los votos de ese sector. Se Capriles todavía piensa que él pudiera ser el candidato a presidente cuando lleguemos a la fase ya propiamente dicha de transición, cuando terminemos en una elección, entonces él aparecer como el candidato que unifica a la oposición. Sin embargo, no le tiende la mano a los opositores democráticos distintos de ellos. No le tiende la mano a la gente de Avanzada Progresista, a la gente de Claudio Fermín o a la gente de Timoteo Zambrano. No trata de hacer grupo con ellos. No trata de llegar a acuerdos con ellos. No trata de hacer alianza con ellos. Permanece como un sector junto con Rosales, se acerca a la gente de Unión y Progreso, de Eduardo Fernández, y bueno, tienen más o menos unas relaciones buenas con el Movimiento al Socialismo el más. Pero con el resto de la gente no necesariamente hace cuerpo. Porque Capriles al final quisiera que quienes, pensando que María Corina no sea candidata, que todos los votos de María Corina o una parte de la votación de María Corina venga a engrosar su votación y al ser el futuro candidato ganador. Esa es su esperanza. Yo creo que eso no es posible. Capriles ha sido destruido por María Corina Machado. Y es visto como un traidor a esa oposición. Es visto, bueno, es calificado por ellos mismos como un alacrán. Rosales también, quizás con menor vehemencia que contra Capriles, pero a Rosales también no forma, el sector opositor extremista no lo siente desde hace mucho tiempo con la posibilidad de formar parte de ellos, de hacer alianza con ellos. Bueno, por supuesto que estas cosas pueden cambiar dependiendo cómo el escenario político venezolano se vaya modificando. Pero, mientras tanto, Capriles, Rosales, están en lo que llamamos el sector de la oposición democrática, que está en el juego democrático y hacen, y bueno, son diputados, tienen sus diputados y tienen su fracción parlamentaria, su fracción en la Asamblea Nacional. ¿En qué estaría interesada? ¿Cuáles son los intereses de la oposición democrática? En principio, la oposición democrática juega al éxito de Delcy Rodríguez en el control de la situación política actual, en el mantenimiento del escenario político actual sin enfrentamientos, sin muchas contradicciones, que permita normalizar la situación. Eso es lo que la oposición democrática venezolana tiene como uno de sus principales objetivos en este momento. Coincide esa oposición democrática con el interés del gobierno de hacer exactamente lo mismo. La oposición democrática también coincide en el hecho de que las elecciones deben hacerse al final, no hacerse inmediatamente como si quiere el grupo de María Corina Machado, por ejemplo, sino hacerse al final, lo más tarde posible incluso, porque eso les va a permitir a esa oposición democrática, bueno, hacer política durante ese tiempo, reorganizarse, reestructurarse, buscar acuerdos, buscar alianzas, estar en mejores condiciones de participar electoralmente. Entonces, quieren las elecciones lo más tarde posible. Coinciden también con el gobierno en este interés. Utilizar el tiempo en reorganizarse y prepararse para el evento electoral decisivo. Y concertar un nuevo pacto político de gobernabilidad para el futuro. La oposición democrática está interesada en hacer un nuevo pacto, así como hubo un pacto de punto fijo, bueno, que le dio gobernabilidad a la democracia venezolana luego de la caída de Pérez Jiménez. Igualmente, en este momento hay que buscar un pacto político que le dé gobernabilidad a el gobierno que nazca de esa elección que se produzca al final del proceso de transición. Esta oposición democrática está interesada entonces en ser parte de quienes concertan ese nuevo pacto político y ser parte de ese pacto político de gobernabilidad para el futuro. Cuestión en la que no están realmente interesados el grupo de los grupos alrededor de María Corina Machado. Ellos no les interesa eso, porque ellos quieren gobernar solos. Ellos no quieren un pacto de gobernabilidad que los obligue. Por lo tanto, ellos no van a trabajar en función de ese pacto. Ellos pudieran eventualmente, si las circunstancias se dan, ser obligados a entrar en ese pacto. Pero una cosa es entrar en ese pacto obligado y otra cosa es tenerlo como política actualmente, es decir, la política de construir ese pacto de gobernabilidad para el futuro, concertar ese nuevo pacto político para el futuro, crear las condiciones políticas y electorales que garanticen la credibilidad de la población. La población tiene que creer en el resultado de las elecciones que se hagan al final del proceso de transición. Esas elecciones deberían ser el final de la polarización que hemos vivido en estos 27 años del siglo XXI. Y para eso se requiere un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial. Un Consejo Nacional Electoral integrado por encima de los intereses partidistas. Un Consejo Nacional Electoral que realmente sea un árbitro. Un árbitro que garantice el respeto de la voluntad popular. Entonces, eso no se construye de la noche a la mañana. Eso tarda en construirse. Entonces, ese CNE imparcial se requiere tenerlo antes de hacer esas elecciones. Y un CNE imparcial no es un CNE que los variacorinos designen y que ellos digan que el imparcial es ese que está del lado de ellos. No es ese. Un CNE imparcial es un CNE que garantice que si gana alguien distinto de María Corina, ese señor es nombrado y la gente, la población, los electores van a aceptar de buen grado esa decisión porque le van a tener confianza a ese Consejo Nacional Electoral. Una transición que además debe garantizar que quien sea derrotado no va a ser perseguido. O sea, no va a ser perseguido por el hecho de ser derrotado, por el hecho de haber quedado en minoría. No va a ser perseguido por eso. Claro, si quien es derrotado recurre a el golpe, a la insurrección, a la conspiración, al terrorismo, al vandalismo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en principio no puede ser perseguido por el hecho de ser derrotado. ¿Qué es lo que los mariacorinos se niegan a aceptar? Ellos quieren que si ganan es eliminar del escenario político a el chavecismo, eliminarlo del escenario político. Hay quienes dicen que hay que inhabilitarlo, así como los nazis fueron inhabilitados en Alemania. Bueno, que en Venezuela se inhabilite a quienes hayan sido o quienes tengan simpatía por esa corriente que existe, que en este momento es la que es mayoritaria organizadamente. De los grupos organizados políticos en Venezuela, el mayoritario es el Partido Socialista Unido de Venezuela, como partido, es el mayoritario. Entonces, los mariacorinos quieren que ese partido sea execrado, sea inhabilitado, se prohíba ser bolivariano, se prohíba ser chavecista. Eso es lo que ellos quieren. Por eso es que no quieren buscar un pacto de gobernabilidad, pues su pacto de gobernabilidad incluiría ese elemento. Ahora, además de un CNE imparcial, la no reelección inmediata, por ejemplo, del presidente de la República y de los gobernadores y de los alcaldes, es un elemento que está presente. La gente no quiere que haya reelección indefinida. Y el PSV va a tener que aceptar que eso es así, porque mantener la reelección indefinida es un elemento que obstaculizaría cualquier pacto político, pacto de gobernabilidad política en el futuro. Hay quienes hablan de reducir el lapso de gobierno de 6 años a 5 años. Algunos dicen que de 6 años a 4, pero entonces se permite una reelección, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Se está planteando la necesidad de reducir el presidencialismo de la Constitución, porque es que la Constitución es muy presidencialista. Y hay que más bien de tratar de descentralizar una serie de cuestiones en los estados. Para algo se eligen los gobernadores, para algo se eligen los alcaldes. Entonces, tiene que haber atribuciones de los alcaldes en las cuales los gobernadores no se meten. Tiene que haber atribuciones de los gobernadores en las cuales el Ejecutivo Nacional no se mete. Digamos, ese debería ser más o menos el marco político de esa elección, ese final de la transición, que no sé si a lo mejor va a requerir de una reforma constitucional o si bastará con reformas legales, etcétera, etcétera. Es de las cuestiones que habrá que discutir. Habrá que discutir el problema del quórum de instalación electoral. En Venezuela vota una sola persona y ya eso es válido, porque no hay quórum de instalación. Bueno, habrá que colocar un quórum de instalación. Hay que discutir el problema de la doble vuelta electoral, de tal manera que quien gane, gane con por lo menos más del 40% de los votos. Por lo menos. No puede ser que quien gane, gane con el 20% de los votos, porque el que siguió sacó el 15 y el que se siguió sacó el 10. No, eso no puede ser. Entonces se requiere de un establecimiento de un quórum electoral, de instalación electoral, la doble vuelta, la creación del voto en blanco que le permita a la gente votar blanco cuando no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que se presenten, por ejemplo. Bueno, esta es la situación en donde la oposición democrática venezolana, estos serían los intereses de la oposición democrática venezolana. Lo que uno no sabe es si todos los que están allí en este momento, por ejemplo, si Capriles Radosky está de acuerdo con esto y llegaría de acuerdo a un acuerdo con esto, o seguirá con esa ambigüedad en donde le sonríe a María Corina y habla de María Corina, aunque María Corina no lo vea o lo vea con malos ojos o lo desprecie. Lo dejamos hasta aquí por hoy y esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.